Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en Argentina. Queríamos primero, como creemos que es un informe también para nuestros medios, para la audiencia, que no todo el mundo está interiorizado plenamente de lo que es el conflicto en Oriente Medio, en Palestina. ¿Nos podrías hacer como una breve descripción del origen y desarrollo del conflicto, ¿no? ¿Desde cuándo arranca? ¿Cuáles son los motivos? Resumidamente, sabemos que puede dar para mucho, ¿no? Pero...
Miren, rápidamente. A fines del siglo XIX hay dos acontecimientos importantes. La inauguración del canal de Suez, que se convierte en la principal vía de transporte marítimo. De hecho, hoy más de la mitad del comercio mundial pasa por el canal del Suez. Y el otro hecho fue el descubrimiento del petróleo, que se convierte en la principal fuente de energía mundial y donde la mayor parte de la reserva mundial se encuentra en nuestra región. Entonces, esto le da un valor adicional a la ubicación geográfica de nuestra región, de Palestina específicamente. De hecho, a lo largo de la historia, Palestina ha sido un territorio que ha sido objeto de invasiones e invasores por su ubicación geográfica, pues comunica los tres continentes del mundo antiguo, Asia, África y Europa. A fines del siglo XIX, estos dos elementos le dan un valor agregado a la importancia de Palestina. Entonces, hay una convergencia de intereses entre el movimiento sionista y el imperialismo. Cuando el capitalismo entra en su fase superior, el imperialismo, cambian los antiguos métodos de dominio colonial, son sustituidos por métodos de neocolonialismo. Dominio político, económico, etc. Y una de las formas es el establecimiento de bases avanzadas en ciertos lugares donde hay una importancia singular. Es el caso de Palestina. Entonces, esta convergencia de intereses hace que el sionismo se convierta en un actor importante para las grandes potencias occidentales. Para hacerlo corto, se establece el Estado de Israel en el 78% del territorio de Palestina en el año 1948, contrariando una resolución de Naciones Unidas del año anterior, en el año 47, la resolución 181, que repartía Palestina en dos estados, Israel y Palestina. Lamentablemente, en esa oportunidad, en el año 48, Israel ocupó el 78% del territorio de la Palestina histórica y además expulsó al casi el 80% de la población de Palestina, que hasta el día de hoy, aquellos, sus hijos, ahora nietos y bisnietos, viven en campos de refugiados, en condiciones paupérrimas, condiciones infrahumanas, como refugiados. Entonces, en el año 1967 hay otro acontecimiento importante donde Israel ocupa el 22% restante de la Palestina histórica, que son específicamente los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Con esto, la totalidad de Palestina histórica fue ocupada por Israel. Además, Israel ocupó territorios a otros países vecinos. El sur, parte del sur del Líbano, una pequeña franja al oeste de Jordania, el Valle de Araba, territorio de Siria, los Altos del Golán y territorio egipcio, la península del Sinaí. Y esto demuestra el rol expansionista del Estado de Israel, el carácter expansionista y colonialista del Estado de Israel. Entonces, hoy la totalidad de Palestina está ocupada, a pesar de que en el año 93 se firmó un acuerdo llamado los Acuerdos de Oslo, que fue un acuerdo marco que abrió una ventanita de esperanza que este conflicto que ha durado tanto tiempo podía llegar a un fin basado en el reconocimiento mutuo y convivir en dos estados contiguos. Lamentablemente, el fundamentalismo judío que gobierna Israel hoy ha obstaculizado el avance en los acuerdos de Oslo, partiendo por el asesinato de Yitzhak Rabin a casi 2 años después de la firma de los mismos y el asesinato de Arafat 9 años más tarde, en el año 2004. Hoy el escenario político israelí está dominado por la extrema derecha fundamentalista judía y su política está basada en la expansión, la construcción de asentamientos, entre comillas asentamientos, que son colonias, que son ciudades, la construcción del muro de segregación en pleno territorio palestino ocupado en el año 67, la confiscación de más tierras, más represión. Entonces, esta anhelada solución de dos estados que le gusta tanto a Occidente y que ha aplaudido tanto, hoy está quedando inviable, porque Israel, de hecho, con los asentamientos, con el muro y la anexión de Jerusalén, además de la judaización del territorio de Palestina, de hecho está anexando cerca del 80% del 22% que ocupó en el año 67. Entonces, ¿qué queda? Lamentablemente, muy poco. Hemos estado en negociaciones con Israel a lo largo de 25 años, desde la Conferencia de Madrid en el año 91, y el resultado, lamentablemente, ha sido desalentador, porque Israel ha utilizado las negociaciones como cobertura para implementar sus políticas sistemáticas de anexión y de expansión territorial, que está culminando con el asesinato de la solución de dos estados.
Ahí, embajador, hay una cuestión que es clave y usted la mencionó al principio y tiene que ver con el rol de otros países, ¿no? De las grandes potencias, vamos a nombrar algunas de la Unión Europea, Estados Unidos con seguridad. ¿Cómo influyen estas potencias imperialistas sobre la política que el propio Israel ejerce sobre el pueblo palestino?
De hecho, las potencias occidentales son protectores de Israel. Porque fíjense la doble moral y el doble estándar. Cuando hubo una resolución, una sola resolución, de Naciones Unidas en relación a la ocupación iraquí de Kuwait, al no acatar la misma, el mundo entero se movilizó, se armó una alianza multinacional de 34 países. Y no solo sacaron a Irak de Kuwait, sino desmantelaron el Estado iraquí. Hoy, de hecho, está desmantelado el Estado de Irak. Cuando hubo una resolución con respecto a Bosnia-Herzegovina, bastó con una sola para armar una nueva alianza y obligaron a Serbia
a retirarse.
A cambio, cuando se trata de Israel, a lo largo de la historia de Naciones Unidas no ha habido ningún caso que haya tenido tantas resoluciones de Naciones Unidas como el conflicto del Medio Oriente o la ocupación israelí de los territorios árabes y palestinos. No obstante, las potencias occidentales no permiten ni siquiera una condena, ahora, ni siquiera una condena a las políticas israelíes. Entonces, ¿qué significa esto? Están protegiendo al ocupante. Cuando en algún sitio se comete una masacre en contra de algún pueblo, entonces el mundo se moviliza, y me parece bien que se movilice. Es la obligación del mundo movilizarse cuando se trata de una masacre. Pero ¿qué pasa cuando se trata del genocidio en Palestina? Lamentablemente hacen la vista gorda. Lamentablemente no hacen valer su voluntad. Porque es la voluntad de la comunidad internacional expresada en las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué no se implementan estas resoluciones? Es porque simplemente Occidente es un cómplice, porque Israel está sirviendo a las políticas colonialistas de Occidente en nuestra región. Yo mencioné el bombardeo a Túnez, y esto demuestra el carácter colonialista del Estado de Israel y expansionista. Voy a mencionar otro ejemplo. En el año 56, cuando Egipto nacionaliza el canal del Suez, que atraviesa pleno territorio egipcio, desde su comienzo hasta su fin, no pasa por ningún otro territorio que no sea egipcio. Entonces, en una actitud soberana, Gamal Abdel Nasser nacionaliza el canal del Suez. ¿Y qué pasa? Israel, Inglaterra y Francia invaden Egipto. ¿Qué tiene que ver Israel con una decisión netamente egipcia? Es como cuando Argentina nacionaliza YPF o la línea aérea, entonces los dueños anteriores o no sé quién invade Argentina. Siento, es el mismo ejemplo.
Siento con los intereses económicos.
Así es, así es.
Ahí, justo en este sentido que vos remarcabas, Palestina tiene como una mochila muy pesada en el sentido de la posición geográfica estratégica, el canal de Suez, la proximidad a una de las zonas mundiales de mayor producción de petróleo y un conflicto con Israel, que es un socio claro y declarado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese combo, uno dice, bueno, viendo la actitud de Israel, que en los últimos años ha sido expansionista, encima rompiendo las convenciones de la ONU y no acatando nada, y los demás países mirando para otro lado, uno se pregunta por dónde pasa la solución o qué esperanza tenemos de poder llegar al fin del conflicto, porque es una de las cuestiones en ese puzzle, ¿no? de cuestiones, uno dice por dónde debiera pasar, si no hay un cambio de actitud es muy difícil.
Yo le agrego un elemento más. Ahora todo el mundo está preocupado por una nueva amenaza, que es el fundamentalismo islámico. Uh-huh. Sí. Y me parece bien que se preocupen, ¿no? Porque lamentablemente esto es producto de las políticas occidentales. Uh-huh. ISIS, Qaeda, talibanes, no sé cuántas cosas más, es producto de las políticas occidentales. Y recordemos que los pioneros de ISIS fueron ciudadanos europeos principalmente. Y hasta el día de hoy, los más crueles asesinos de ISIS son ciudadanos europeos. Y no voy a hacer referencia a rumores o análisis que vinculan ISIS con ciertas agencias de inteligencia de Occidente. Pero el hecho es que hoy hay una nueva preocupación que desvía la atención del conflicto palestino-israelí. Y para muchos la prioridad es para este conflicto más que para el conflicto palestino-israelí. Pero muchos de estos movimientos extremistas aducen las injusticias cometidas en contra del pueblo palestino para justificar sus prácticas. Claro que el pueblo palestino está totalmente inocente de cualquier vinculación con... Porque si ustedes revisan, no ha habido palestinos en estos movimientos extremistas. No ha habido palestinos. Ahora, creemos que, como dicen en español, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Por suerte estamos acercándonos a los 100 años. Es una broma.
Sí, por supuesto.
Pero el pueblo palestino demostró su voluntad de seguir resistiendo en su tierra. Estamos dispuestos a pagar el costo con nuestras propias vidas, de seguir apegados a nuestra tierra ancestral, la tierra del pueblo palestino desde los albores de la historia. Nadie nos va a mover ahí. Nos pueden matar porque ellos tienen el poderío militar para hacerlo, pero no nos van a convencer de abandonar nuestra tierra. Pienso que la opinión pública tiene un rol importante. Y aquí debo destacar un ejemplo donde la opinión pública tuvo un rol protagónico: el apartheid en Sudáfrica. Si no fuera por la opinión pública mundial, no creo que el pueblo sudafricano se hubiera liberado en el momento en que se liberó. Seguramente hubiera tenido que sufrir más para poder obtener su libertad. Entonces, pienso que la opinión pública tiene este rol en el caso de Palestina, la solidaridad internacional. Y también hay que reconocer que ha habido ciertos cambios en la actitud de muchos países, especialmente en Occidente. Pienso que tenemos que construir sobre esto y seguir avanzando. Estamos conscientes de que la vida de un pueblo no se mide por años. Entonces, han pasado 68 años de ocupación israelí, pero en un momento vamos a obtener nuestra independencia y nuestra libertad. Y el mundo, incluido Israel, se van a dar cuenta que la paz beneficia a todos. Y pienso que va a beneficiar a Israel más que a nadie, la paz.
Uno ahí tocó dos puntos que nos parecía interesante desarrollar. Uno, tiene que usted habla de opinión pública, inevitable es hablar de medios de comunicación si uno habla de opinión pública por la influencia. Podemos debatir en torno a esto. A nosotros, como medios comunitarios, que en algún punto tenemos una mirada diferente de la cuestión periodística, mediática y la cobertura de los hechos, de los noticiosos, ¿Cómo es la cobertura del conflicto por parte de los medios internacionales? ¿Cómo redunda en los diferentes países? Porque ahí hay un punto en cuestión. La avanzada de violencia a principios de 2014 fue inevitable mostrarla a nivel mediático porque fue muy intensa. Pero hay una violencia que es sistemática y cotidiana y que el pueblo palestino está sufriendo que ya no se muestra porque pasó...
Efectivamente, es así. Mire... Yo recién hablaba de la solidaridad de los pueblos, pero también hay otro tipo de solidaridad en el sentido contrario, que es la solidaridad entre las clases hegemónicas y dominantes que tienen los grandes medios. El movimiento sionista desde sus inicios ha dedicado grandes recursos y esfuerzos al manejo y la compenetración en los medios de comunicación, los grandes medios, y ha logrado un importante dominio de los mismos. Por el bien de la humanidad, hoy hay una vía distinta, que son los medios alternativos. Hoy, por suerte, quien busca la verdad la puede encontrar. Le va a costar un poco más, tal vez mucho más, pero puede encontrarla. Entonces, el manejo de las grandes cadenas, de los grandes medios, no ha variado. Ha sido siempre un cómplice de el colonialismo, en este caso de la ocupación israelí, pero afortunadamente la otra vía cada día tiene mayor importancia y está conquistando nuevos espacios. Así que para nosotros esto nos da grandes esperanzas de que el panorama va a cambiar.
Y el segundo punto, y te dejo, Jorge, es que tiene que ver con lo que usted menciona también, de la solidaridad que empieza a haber también en los países occidentales. Yo le voy a contar algo que usted ya sabe, que tiene que ver con una estigmatización del mundo árabe en general en los países occidentales. Argentina ya, es parte de eso, digamos, porque todo lo que, y más sí, en los últimos tiempos vinculado a los actos terroristas que se han sabido ver en los últimos tiempos. ¿Cuál es esa solidaridad? ¿Es de los estados? ¿Es de las naciones? ¿Es de los movimientos sociales? ¿Qué otros sectores tienen solidaridad? Y nos preocupamos por la situación y por encontrar esta verdad que usted mencionó.
Antes de referirme específicamente a la solidaridad, quiero recordarles, son muy jóvenes, pero...
más o menos.
Sí. En los años 40, Hollywood tenía un enemigo. El malo de la película siempre eran los pueblos autóctonos, los indígenas. Y el bueno, el hombre blanco, civilizador, que viene a evangelizar, a hacer florecer el desierto, y a dar progreso y no sé cuántas cosas más. Luego cambia el enemigo, pasa a ser los alemanes. ¿Perdón?
Sí, es cierto, los alemanes primero, después la Unión Soviética.
Luego la Unión Soviética, después los latinos, los negros. Ahora el turno le toca a los árabes, a los musulmanes, y seguramente en algún momento le va a tocar el turno a los chinos y no sé a quién más, ¿eh? Entonces, Occidente, que es un mundo sumamente rico en cultura y civilización, pienso que se va a percatar en algún momento del engaño que está viviendo y está sufriendo. Puede tardar, pero seguramente va a llegar el momento. Entonces hay que trabajar arduamente en Occidente para aclarar esto. Ahora, el fundamentalismo siempre existió. ¿Cómo podemos calificar a las cruzadas? ¿Acaso no fueron campañas fundamentalistas? ¿Cómo podemos calificar a la Inquisición? ¿Acaso no fueron campañas fundamentalistas? Fundamentalismo es malo, provenga de donde provenga, y sea quien lo ejerza. El fundamentalismo cristiano es malo. El fundamentalismo budista, en caso de que lo haya, es malo. El fundamentalismo islámico es malo. Y el fundamentalismo judío es malo. Todo fundamentalismo que no ve al otro y no acepta al otro es malo. Yo sé que en Occidente hay un debate entre dos sectores. Un sector que pretende generalizar y estigmatizar, y otro sector que intenta ser objetivo y ver y dar a conocer la verdad de que es un puñado de extremistas, de bandas criminales, y que los pueblos árabes o musulmanes o cristianos o occidentales somos pueblos. Y es injusto e inaceptable esta generalización que solo sirve a los sectores extremistas. Entonces, esto significa que a mayor extremismo por un lado, habrá un extremismo por el otro lado. Esto iría en función de la confrontación de las civilizaciones, el fin de la historia y las teorías de, ustedes saben, Fukuyama y no. No, la respuesta nuestra es acercarnos entre nosotros y, como dice el Papa Francisco, tender puentes, construir puentes, no muros. Lo que se hace, lo que se necesita es construir puentes de entendimiento. Y pienso que los pueblos son lo suficientemente sabios como para distinguir lo bueno de lo malo y para construir estos lazos de hermandad basados en el humanismo.
Sí, hay un par de cuestiones. Una relacionada con esto de la estigmatización y la de esta cuestión de terrorismo islámico generalizado, que se lo han utilizado, precisamente Israel lo ha utilizado con Hamas y Hezbollah para unirlos a una cuestión de terrorismo y darle o buscar argumentos ahí, ¿no? Y la otra es una cuestión más de lo productivo de Palestina, ¿no? Yo leía algo acerca de que recibe una enorme cantidad de ayuda humanitaria el Estado palestino, y cómo eso le dificulta alguna cuestión del tejido industrial y productivo, porque precisamente, ¿no?, cuando uno recibe y no tiene que producir algo porque lo recibe, bueno, como que lo desarma. Le iba a preguntar si... ¿cómo de cierto es esto y en qué medida afecta? Y a su vez en el campo, ¿qué rol juega el campesinado y la producción de alimento?
Mire, aquí hay dos aspectos. Primero, lo que hace Occidente con estas donaciones es financiar la ocupación israelí de Palestina. Más que ayudar al pueblo palestino, están ayudando a Israel. Porque la potencia ocupante debe tener la obligación de suministrar las necesidades del pueblo bajo su ocupación. Israel no lo hace. Entonces, lo está haciendo Occidente. Por lo tanto, está ayudando a la ocupación. El segundo elemento es que estas ayudas humanitarias de socorro, de, ¿cómo es la otra palabra?
¿Caridad?
De caridad.
¿Cooperación?
No son de cooperación, son de caridad. Okay. Son de socorro, más que de crear proyectos productivos. Porque la leyenda de enseñar a pescar en lugar de dar un pez. Y la verdad es que el pueblo palestino, antes de la ocupación, vivía sin la ayuda de nadie y recibía inmigrantes de Europa, de Italia, de Grecia, de Rusia, judíos que venían de Europa, y les daba trabajo. Así que Palestina tiene las condiciones de tener una economía próspera. Además de que tiene un pueblo cualificado para convertirnos en un tigre asiático. Lo que sucede es que Israel no permite que el pueblo palestino obtenga la posibilidad de desarrollar su economía. El turismo religioso puede ser una fuente importante para la economía palestina. Israel no nos permite construir hoteles, no nos permite construir carreteras, no permite a los turistas hospedarse en ciudades palestinas porque los roba, los lleva a ciudades israelíes. Muchos proyectos construidos por los donantes, especialmente europeos, han sido destruidos por Israel. Y la Unión Europea vuelve a construir. Entonces, está financiando la ocupación. No necesitamos la ayuda financiera de nadie cuando obtengamos nuestra independencia y soberanía. Somos un pueblo capaz de sostenernos. Agradecemos cualquier ayuda, pero no esta ayuda condicionada que permite la prolongación de la ocupación israelí.
Y respecto al campesinado y la producción de alimentos,
pero mire, tiene como... históricamente Palestina es un país agrícola. En el año 48 se sufre una catástrofe que en árabe, a propósito, se llama la catástrofe. An-Nakba significa catástrofe. Porque esta población campesina, cuando fue expulsada de su tierra, de sus hogares, pierde su principal medio de producción, que es la tierra. Para un campesino, claro, el principal medio de producción es la tierra. Entonces, ¿qué hace un campesino sin tierra? Este fue el caso de los campesinos palestinos. Mi familia era campesina, mis padres, ¿no? Tuvieron que aprender nuevos oficios para sobrevivir. Y descubrimos una fuente inagotable que es la educación. Por eso hoy el pueblo palestino tiene un alto índice de educación universitaria. De hecho, somos el primer país del tercer mundo en cuanto a educación universitaria y competimos con las grandes potencias mundiales. Pero sí, efectivamente, tenemos problemas en el campo agrícola por la confiscación de tierra, pero además por las políticas sistemáticas tanto de los colonos como del ejército israelí, que no se conforman con la confiscación de la tierra, sino queman los campos, talan los árboles, y ustedes seguramente, si entran a YouTube y a algunos sitios, van a encontrar cómo los colonos van a quemar los cultivos palestinos y cómo el ejército israelí tala los árboles. Esto va dentro de una política que es judaizar el territorio palestino. El olivo, que es un árbol característico de Palestina y tiene una relación orgánica con la tierra y el hombre palestino, es uno de los árboles más antiguos. De hecho, hay muchos árboles, muchos olivos que tienen miles de años de vida, a los que los llamamos romanos porque son de la época de Roma. Israel los tala y siembra nuevos para dar la impresión que todo empieza con ellos. Esto sucede con casas que tienen 200, 300 años de vida, que demuelen porque quieren empezar todo de cero, todo empieza con ellos. Entonces lo que hace Israel es una masacre no solo en contra del pueblo palestino, sino en contra de la historia, de la civilización, del medio ambiente, de todo, bueno, lamentablemente.
Es la forma de operar del imperialismo.
Así es.
Arrasar con todo, así es, para llegar, es, para que es, parezca que llegó algo renovado.
Así es. Así es.
Embajador, dos puntos más. Uno que nos parece interesante, dentro de los prejuicios que cargamos en el mundo occidental con el Medio Oriente, tiene que ver con el rol de la mujer, ¿no? Muy debatido también en los medios. Cuéntenos, desmistifíquenos cuál es el verdadero rol de la mujer, al menos en Palestina.
Yo quiero, antes de contestar esto, sí, también recordarles la estigmatización de los judíos en Occidente. no fuimos los palestinos los inventores del llamado antisemitismo, porque somos semitas, así que no podemos ser antisemitas. Y si hubiera un Estado antisemita por excelencia sería el Estado de Israel, que masacra al pueblo semita de Palestina. William Shakespeare no era ningún palestino cuando escribió El Mercader de Venecia. No comparto lo que escribió Shakespeare. No comparto estas campañas que estigmatizaban a los judíos. Pero fue Occidente quien estigmatizó a los judíos. Y entre paréntesis, Palestina es cuna del judaísmo, del cristianismo y el islam. Y nuestro pueblo es multiétnico, multicultural y multireligioso. Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada en contra del judaísmo ni en contra de los judíos. Más aún, yo sostengo que el sionismo tiene dos víctimas. Una víctima es el propio judaísmo y los judíos, que están siendo utilizados como un instrumento en un proyecto colonialista. Y la otra víctima es el pueblo palestino, que está bajo ocupación y que sufre la misma ocupación. Ahora, la mujer palestina es una mujer luchadora, es una mujer constructora, es una mujer que es el pilar de la vida familiar. Pero aparte de esto, ha tenido una participación muy importante en la vida y en el quehacer nacional de Palestina. Y esto no es de ahora. La primera poetisa árabe fue palestina, May Ziadeh. Y la mujer palestina fue la primera mujer en fundar asociaciones femeninas en nuestra región. Pero no conforme con esto, la Constitución palestina o la Carta Fundamental palestina asienta por ley la igualdad entre el hombre y la mujer. Y Palestina es el único país de nuestra región que le da la nacionalidad al hijo de la mujer palestina al igual que el hijo del hombre palestino. Somos los únicos. También somos el único país de nuestra región donde en nuestros documentos no figura la religión del ciudadano. Simplemente es ciudadano independientemente de su religión. Somos el único país. Entonces, por ley está garantizada la igualdad entre el hombre y la mujer. Por ley hay una cuota de participación femenina en el Parlamento, en el trabajo público también hay una participación femenina, pero la ley no puede garantizar nada si esto no pasa por la conciencia del pueblo. Y yo pienso que el pueblo palestino es uno de los pueblos de mayor conciencia al respecto. Les cuento que la próxima semana tenemos en Buenos Aires un foro de solidaridad con los presos políticos palestinos. Viene una delegación de Palestina compuesta por 3 hombres y 3 mujeres. Es un ejemplo.
Yo le quería preguntar cómo es la situación de la educación en Palestina.
Bueno, me ha tocado el punto de orgullo del pueblo palestino. Recién decía que en el año 48, cuando los palestinos pierden su tierra ocupada, entonces tienen que encontrar una nueva forma para superar su problemática. Y entonces encuentran en la educación la solución perfecta. En los años 50, los profesionales palestinos fueron pilares en la construcción de los países del Golfo, porque los países del Golfo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, empiezan a registrar una evolución considerable. La mayoría de los profesionales que trabajaban ahí fueron palestinos. Hoy, el nivel educativo del pueblo palestino es el más alto, no del mundo árabe, sino del tercer mundo. Y para graficarles esto, el pueblo palestino constituye el 3% del total de la población del mundo árabe. Y este 3% aporta el 10% del total de universitarios árabes. Esto es una cifra enorme, pero esto trae otro problema, que es el desempleo de los profesionales, porque el mercado laboral palestino es muy limitado y bajo ocupación peor aún. Entonces esto ha creado un problema, que es el desempleo de profesionales. El mercado laboral de los países del Golfo absorbía una buena porción de los profesionales. Está dentro de los planes del gobierno tratar de abrir nuevos mercados laborales. Espero que tengamos éxito. Pero esto no desalienta al pueblo palestino de seguir estudiando, porque todos los palestinos como prioridad tienen la educación de sus hijos. Y cuando hablo de educación de sus hijos, mujeres y hombres. De hecho, en las universidades palestinas, y esto lo pueden corroborar ustedes mismos si van algún día, hay más estudiantes mujeres que hombres.
Hay mucho, esto en el marco de la misma pregunta, hay muchas dificultades de salir de los escasos territorios palestinos, entonces también pensar en buscar trabajo en otro lado debe ser dificultoso. Digo, en el problema de empleo.
Sí. Les menciono el caso de Gaza, que desde el año 2007 ya se cumplieron 9 años de un hermético bloqueo por mar, aire y tierra, donde lamentablemente un ciudadano palestino no puede ni salir ni entrar, no solo los ciudadanos sino también la mercadería, todo controlado por Israel. Y solo permite el ingreso de mercadería para sostener al pueblo palestino, para poder sobrevivir, no para tener justamente. Entonces, esto empeora la situación de empleo. De hecho, en Gaza, el 43% de la población es desempleada, 43%. En otros momentos llegó a casi 65% el desempleo. Del 43%, un alto porcentaje son universitarios y jóvenes.
¿Cómo construye Palestina, digamos, su verdad de la comunicación y de la difusión? La maquinaria, digamos, comunicacional y hegemónica e infernal, lo que llega al resto del mundo, pero desde del Estado de Palestina, ¿cómo se construye?
La verdad es que con muchas dificultades, porque el mes pasado Israel entró a la ciudad de Ramallah, desmanteló una estación, un canal de televisión, y se llevó los equipos. Lo mismo hizo con varias estaciones de radio. Tampoco permite, ¿cómo se dice? Las ondas.
Ondas de celulares, ¿no?
¿Cómo es?
El espacio radioeléctrico.
No nos permite espacio radioeléctrico. Así sea.
Sí, ¿no? El espectro radioeléctrico.
No nos lo permite. entonces con muchas dificultades. Pero hoy pienso que hay un número cada día más creciente de buscadores de la verdad, no solo palestinos, sino de todas partes. Lo alentador es que hay muchos judíos entre ellos que están difundiendo la verdad, y esto es sumamente valioso. Un Shlomo Sanz, un Norman Finkelstein, un Ilan Papé, un Israel Shahak, sus aportes han sido valiosísimos, porque un Gideon Levy, que vive allí, que desde ahí denuncia lo que ocurre, su trabajo es sumamente valioso. Una Amira Haas, que vive ahí y que denuncia las prácticas israelíes, es sumamente valiosa. Recién decíamos que, por suerte, ahora los medios alternativos constituyen una alternativa que no existía hace 15 años. Y cada día estos medios conquistan nuevos espacios y tienen un rol más activo. Estamos intentando lo que podamos y lo que esté a nuestro alcance. Lamentablemente nuestros recursos son muy limitados y las prohibiciones israelíes son enormes.
Tiene que ver con la acción de Google de borrar de Google Maps a Palestina, que ya no sea una referencia. Tuvo bastante difusión ese tema puntual. No sé si es algo que importa o no al pueblo palestino. Por momentos indigna, digo, pero...
La verdad es que, justamente esta es la palabra, indigna. Porque una empresa, ¿quién la nombra, quién la corona para borrar del mapa a un pueblo o a un país, o para colocar en el mapa a un país o a un pueblo? Esto es el manejo de las grandes empresas que responden a los intereses de las grandes potencias. Y esto se contradice con la voluntad de la humanidad y se contradice con la voluntad de la comunidad internacional expresada en la resolución de Naciones Unidas que reconoce al Estado de Palestina. Entonces, es poco serio de parte de Google, para ser muy diplomático, es poco serio de parte de ellos, es inaceptable, pero ellos podrán borrar a quien sea y esto no se compadece con la realidad. Existimos muy a su pesar y vamos a existir también muy a su pesar y a pesar de otros también.
Bueno, agradecerle muchísimo el rato, la solidaridad de medios comunitarios de Mendoza y de seguramente de toda Argentina.
Gracias. Un saludo al pueblo argentino y al pueblo de esta región hermosa que se asemeja a mi tierra. Así que un cariño especial.
Cuando venga con más tiempo lo invitamos a pasar.
Con gusto.
Muchísimas gracias.
Gracias. Muy amable.